Como comentábamos al principio del programa, tenemos el gusto de recibir a Josefina González, activista, comunicadora, vocera de Unión Travesti Trans, porque hay el colectivo denuncia fraude ético y abuso en la ley de cupo trans, y esto es por lo que ocurrió en el Banco República, donde hubo una denuncia anónima sobre el ingreso de una persona a la institución a través de un cupo laboral para personas trans, que está previsto por la ley 19.684, y la situación generó controversia por la forma en que se utilizó el mecanismo de cambio registral de género, elemento clave para acceder a este llamado público. ¿Cómo te va, Josefina?
Muy buenas tardes, muchas
bienvenida.
Gracias.
Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Queríamos tener un poco de primera mano la visión de ustedes en todo esto que bueno, surgen muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué tanto importa el tema de la autopercepción? ¿Qué tan importante es? ¿Qué documentación hay que presentar en el caso de los integrantes del colectivo, por ejemplo, para poder aspirar a cargos de esta categoría? A priori, cuando ustedes recibieron, cuando se enteraron de la noticia, ¿qué fue lo primero que averiguaron?
Averiguamos en realidad muchas cuestiones. Primero nos dio mucha bronca, uh-huh. Ahora estamos un poco menos embroncadas.
¿No conocen a la persona?
No la conocemos, pero sabemos quién es.
Ah, ok.
Sí sabemos, porque en realidad ya se hicieron las investigaciones correspondientes desde diversos lugares. Y sí, nos dio mucha bronca en principio. En realidad hay muchas cuestiones acá como para establecer, porque es un tema muy complejo. Sí. No es fácil, no se puede simplificar. Es un caso, es el único caso que ha logrado sortear la institucionalidad y de alguna manera navegar por la ley, ¿no? Nosotros entendemos que es un fraude ético porque, en realidad, si bien la persona cumple con un requisito legal que tiene que ver con haber cambiado su sexo registral en su partida de nacimiento, por ende pasó por una comisión de cambio de identidad, y ahí nosotras entendemos que hubo un error administrativo, que no se consultó sobre ese caso, esa persona obtuvo el cambio de sexo registral, pero lo que nosotros argumentamos políticamente es que no es una persona que esté habitando una identidad de género travesti trans. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Quiere decir que no es una persona que viva en una identidad, por ende no percibe ni ha percibido en toda su vida violencia de ningún tipo por habitar esa identidad travesti trans, y ese fue el espíritu con el cual pensamos esta normativa. La normativa es clara, establece el derecho a la autopercepción. Ese es un derecho que no podemos, que es inalienable, en el sentido de que entendemos que el derecho a la identidad es un derecho humano y está por encima o al mismo nivel que el resto de los derechos, que no está uno por encima del otro, sino que está al mismo nivel. Entonces, esta persona dice que se autopercibe, por eso va y solicita el cambio de identidad. Lo logra, pero luego se presenta un cupo, y lo que nosotros entendemos es que no le corresponde ese cupo. La persona puede autopercibirse, está en todo su derecho a autopercibirse, claro, lo que desee, lo que sienta ser. Nosotras nunca podemos ir contra ese derecho, pero sí entendemos que no habita una identidad travesti trans. ¿Qué quiere decir habitar una identidad travesti trans? Quiere decir que esa identidad está en consonancia y en diálogo con lo que define la ley como expresión de género. La identidad y la expresión están definidas por la ley. La expresión del género tiene que ver con los comportamientos, con el lenguaje, con las tecnologías que aplicamos al cuerpo, la vestimenta, las caravanitas, el labial, todo lo que aplicamos las personas que nos definimos más o menos mujeres varones. Esta persona nunca habitó esa identidad. Toda su vida ha vivido en una identidad masculina, ha demostrado eso hacia afuera, lo ha puesto en diálogo con la sociedad y todos los espacios que transita, por ende nunca en su vida sufrió violencia por transfobia o por transodio, porque nunca fue una persona trans viviendo como persona trans. Entonces ahí tenemos que nosotras establecer diferencia entre lo que es la autopercepción y lo que es habitar una identidad de género, lo que eso dialoga directamente con la expresión. Josefina, por eso entendemos el fraude.
Uh-huh. Te voy a ir como puntualizando algunos ítems que vos nombraste. Y si una persona trans no vivió violencia, que hoy, por suerte, se los nota mucho más integrados a la sociedad. Sí. De hecho, personas, tal vez generaciones mucho más jóvenes, deciden hacer una transición de género dentro de su círculo familiar y son apoyados por sus padres y aceptados en cualquier círculo. Bueno, a todos nos segregan de muchos lugares, claro. No me voy a comparar, por cierto, pero estoy hablando de nuevas generaciones. el hecho de haber sufrido violencia no es un, yo entiendo, no debería ser el requisito que hace que yo tuviera derecho a ese cupo.
No es el requisito.
Por eso digo, quiero aclarar.
Se entiende primero que la ley define autopercepción. Y hoy la ley, que es una ley que es perfectible, pero que es una ley bastante avanzada, en lo que tiene que ver con el derecho internacional también, establece la autopercepción como un derecho a lo que tiene que ver atado a la identidad de género. ¿Qué pasa ahí? Una vez que se baja eso al decreto reglamentario, lo que nosotros tenemos que haber hecho en aquel momento es proponer esta cuestión, no dejar la puerta tan abierta, porque ¿por qué entendemos el fraude ético? Porque esta persona vive como varón. No vive como una persona trans. Su expresión de género es de varón y se presenta al mundo como un varón, porque no cambió su nombre tampoco. Entonces ahí está el problema, que en apariencia, en expresión de género, cualquier persona que se cruce con esta persona ve a un varón, nunca va a ver a una persona trans.
¿Con nombre de mujer, entonces?
No tiene nombre de mujer. Mantuvo su nombre. Lo único que hizo fue presentarse y solicitar su cambio en la partida de nacimiento. Esta persona se llama fulano de tal, sexo mujer en la partida de nacimiento, y su expresión de género y su vida la habita como un varón, la habita de manera masculina. Por eso entendemos el fraude. Porque para nosotras no basta con autopercibirse, si bien la ley lo establece. Tenés que habitar esa identidad.
Por eso digo, porque el término autopercepción, a nivel de ley, no significa nada.
Y sí significa mucho.
Sí, para afuera, ajá, sí para la persona, sí para su círculo, pero para la... Todos hemos cambiado de partido político, de partido de club deportivo, todos hemos cambiado de ideas, de principios. Somos una construcción andante. Yo hoy me puedo autopercibir de izquierda y mañana de derecha, ¿me explico?
Claro, acá es más complejo.
Estoy hablando de... Por supuesto, por eso sí. Te hago esta pregunta es para que vos lo aclares.
¿Por qué?
Decime, porque...
¿Por qué?
A nivel ley...
Porque esto no queda solo acá. Hay más información todavía. Esta persona tiene filiación a sectores de extrema derecha. Filiación política partidaria. Tiene publicaciones que ya las bajó de sus redes sociales, donde cuando, por ejemplo, el ex senador Manini Ríos publicaba defenestrando a la Ley Integral para Personas Trans públicamente y hablando oprobios en contra de la autopercepción, hay comentarios de esta persona en ese muro, en esa publicación.
¿Apoyando
entonces,
eso?
Claro, vas por el buen camino, Guido. Entonces, ¿esta persona hoy se autopercibe trans? Por favor, no nos tomen de tontas. Esto es una movida política y es clarísima. Hay una cuestión acá, un trasfondo político partidario de impugnar nuestra normativa, y es gente que se filtró y que intenta utilizar las mismas herramientas que se construyeron institucionalmente y políticamente para impugnar derechos a determinadas personas, las cuales vienen combatiendo hace mucho tiempo desde sus lugares de participación. Entonces, esta cuestión no es inocente. No es una cuestión inocente acá. Es una cuestión con una filiación política partidaria, con un camino andado, con determinados recursos. Hay más gente detrás de esto, también lo sabemos. O sea, nosotros hemos investigado ya esto. No es ingenuo. Entonces, por eso denunciamos el fraude ético.
Te pregunto, porque personas malintencionadas,
por supuesto,
estamos rodeados.
Sí.
Ahora, que todo un sistema que debería garantizar... Y ahí es donde yo voy a que autopercibirse no me alcanza.
A nosotras yo tampoco, pero la ley así lo establece, por el momento.
Claro. Entonces, la persona puede decidir lo que quiera decidir. Está.
Sí,
pero
es un
derecho. Todo un sistema de requisitos falle, porque ¿qué? ¿Fue vestido de mujer?
No.
¿Cómo logró presentarse ante esta comisión?
Sí.
¿Cómo fue esa comisión? Hay 3-4 personas, le hacen un análisis físico. ¿Cómo yo puedo pedir un cambio de género en una comisión? ¿Qué tengo que hacer?
En este caso, lo que es el decreto, la ley establece el artículo. Después el decreto implementa la política pública. Los requisitos son solicitar el cambio de identidad, pasás por esa comisión, que en realidad la preside el Ministerio de Educación y Cultura a través del registro civil. Lo que sucedió y lo que se dio acá en cadena y quizás facilitó esta cuestión fue el hecho de que esta persona solicita su cambio de identidad, y repito que no hay ingenuidades en este proceso, en plena pandemia, y le hacen la entrevista por videollamada. además de que se sabe y han comentado que es una persona que es hábil declarante. Y utiliza también nuestros propios discursos, que también lo sabemos, y así se hizo público a través de la nota que se publicó a través de un medio de comunicación. Entonces yo creo que ahí hubo, y lo entendemos, como un error administrativo, en el sentido de que si se tenía duda en cuanto a ese caso, se tendría que haber consultado a los organismos y los espacios correspondientes institucionales. No se hizo.
¿Pero vos crees que hay culpa del Banco República? ¿Que no. Esto, no?
Creo que tendrían que haber consultado durante el proceso también. En realidad, el acceso al cupo laboral, que es una cuestión que también establece la ley, no es un proceso tan fácil tampoco. Tú tienes que postularte al llamado, tenés que entrar dentro de las personas o sorteadas o designadas por mérito, tenés que cumplir con los requisitos, pero además para el cupo trans específico, tenés que presentar el cambio de identidad como un requisito o ser beneficiaria o beneficiario de la TUS Trans del Mides, que es la tarjeta de Uruguay para personas trans. Esta persona cumplía con uno de los requisitos, que fue el cambio de sexo registral. Por eso nosotros entendemos que legalmente, en lo que tiene que ver con el amparo de la ley, está cumpliendo con un requisito. Ahora, lo que pasó previamente fue que hubo un error administrativo, que ese cambio de identidad nunca tendría que haber sido. Ese es el problema. Y la persona fue más allá todavía, porque en realidad tuvo en el proceso del concurso, pasás por un tribunal, pero también pasás por un taller obligatorio que se te da a las personas que concursan para ese cargo, donde se explica y se da un taller, una charla informativa de por qué existe el cupo laboral para personas travestis trans, la importancia de esto políticamente y el proceso social y político de construcción de ese 1%, de ese cupo del 1%. Entonces, ¿cómo en ese proceso nadie pudo reparar en la expresión de esta persona y que no estaba habitando una identidad travesti trans? Hubo fallas.
Pero eso
en todo el proceso.
En el proceso de selección, ¿importaba, por ejemplo, que él no estuviese vestido de mujer?
No importa el hecho de que esté vestido de mujer. El punto acá es que no está habitando una identidad.
Sí, sí, eso.
No puedes presentarte ante procesos institucionales diciendo soy mujer y habitas una identidad masculina y te presentas al mundo como un varón. Uh-huh. Bueno, acá el hecho no es de que de ir por su derecho de la autopercepción. No, acá el punto es, se llama fulano de tal, se presenta ante el mundo como fulano de tal, con una expresión sumamente masculina. Porque nosotros no estamos planteando en términos del viranismo de género esto de vamos a hurgar y vamos a ver en las personas que tan femeninas o masculinas son. No. Tenemos compañeras travestis folclóricas, con un poquito de vello en la cara, eso a nosotros no nos importa. Acá lo que estamos diciendo es que esta persona tiene una barba de este tamaño, que no tiene pelo y que se presenta al mundo como un varón. Ese es el problema que estamos teniendo, de que no se presenta como una persona trans del mundo.
¿Se comunicó con ustedes o ustedes con él?
No, claro que no.
¿Qué se sabe ahora?
En realidad en este momento, y es público porque salió en los medios de comunicación, lo que se hizo fue una denuncia anónima ante el Comité de Ética del BROU y lo hicieron los propios funcionarios o funcionarias o las propias personas que entraron en el concurso. Eso no lo sabemos. No tenemos ese nivel de información, pero sí sabemos que hay una denuncia, y a partir de esa denuncia es que se dispara esta situación, que nosotros ya lo sabíamos. Estábamos esperando el momento, pero en realidad alguien denunció de manera anónima ante el Comité de Ética del BROU, y el Comité de Ética lo está estudiando. Porque es un caso que genera incomodidades a la interna de la institución.
Las personas trans
de la institución, del BROU.
Claro.
Las
del
personas
BROU
que entraron con esa persona están totalmente incómodas porque no la reconocen como una par, como una persona trans.
Porque yo entiendo que el BROU en realidad mucha responsabilidad no tendría. Porque al BROU tiene que confiar que la documentación que le presentan para a la hora y ver que es legal, porque me imagino debe tener un equipo de escribanos y abogados que constaten la legalidad y lo real de los documentos que presentó. Y se presentó así, digo, yo soy el BROU, lo contrato. Pero, perdóname,
sí.
Pero ¿qué pasa con el registro? Que es donde a mí me parece que está fallando. O donde una persona, dos, tres, las que fueran, o hicieron la vista gorda, o fueron engañadas, pero engañada completamente, y no me alcanza con simplemente aparecer en una silueta en un Zoom.
Nosotros en este caso respaldamos a la comisión, nosotros nunca vamos a ir en contra de esa comisión. En lo que estamos trabajando en este momento,
sí,
que es lo que puedo expresarles, es en, de alguna manera, respaldar esa comisión y embretar cuestiones, o sea, de alguna manera, blindarlas. Estamos trabajando en un protocolo en este momento.
¿Esa comisión por quiénes está integrada?
Está integrada por tres integrantes, una funcionaria administrativa y dos funcionarias del registro. Que en realidad
no
son
representantes del colectivo trans ni
no,
nada.
No, y eso es lo que estamos trabajando ahora, de que haya representación del claro. movimiento social del colectivo travesti trans. Para nosotras es muy importante que eso sea modificado. Estamos escribiendo un protocolo que nunca se escribió, porque también hay que decir estas cuestiones, ¿no? La ley, como dije anteriormente, es perfectible. Fue una ley que fue escrita en determinado contexto social y político, pero es una ley buena. Porque no puede pagar, porque también el discurso hoy en redes y por todos lados es que ay, anulan la ley y las leyes, la cuota no sirve. No, no, la ley es buena, la ley establece un cupo para que lo establece, eso todo ya fue debatido públicamente y políticamente. Lo que nosotras vamos a hacer ahora, que es lo que estamos trabajando, hoy nos reunimos con el Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que lo preside el Ministerio de Desarrollo Social, esta mañana nos reunimos, vamos a trabajar en un protocolo que logre bajar todas estas cuestiones aún más y que respalde a esa comisión, pero que también les dé herramientas e insumos. Y en ese protocolo vamos a promover que esté en ese tribunal, en esa comisión, la integre una persona travesti trans. Porque nosotras sabemos quién es una persona travesti trans y quién no. Eso lo tenemos clarísimo. A nosotras no nos venden gato por liebre. Y desde el día uno tendría que haber sucedido eso. Pasa que no se hizo ese protocolo nunca. Y bueno, a veces sucede esto, ensayo y error, que pasan determinadas cuestiones graves, y que sucede un caso para que nos pongamos a revisar todo nuevamente y ver en qué podemos mejorar para que no vuelva a suceder. Esa es como la intención nuestra. Lo otro corre por otra vía.
Sí, claro.
Lo otro corre por el comité de ética del BRO. Nosotras no, ahí injerencia. No tenemos injerencia.
No, no tenés injerencia.
Estamos esperando a ver de qué manera se expide ese comité. Pero sí hubo una serie de errores, no solamente el de la comisión. En todo el proceso de ese concurso, alguien en algún momento, nadie se dio cuenta de decir, che, esta persona no está habitando una identidad, esta persona se presenta en el mundo como trans, pero lo vemos y es un varón.
No es que no se dieran cuenta, era absolutamente notorio. Seguramente o no les importó o no se sintieron con la autoridad como para hacer
Exacto.
un reclamo. Y es ahí, supongo, que la denuncia anónima, ¿no? Uh-huh. Que bueno, alguien se habrá sentido mucho más amparado haciendo esa denuncia. Exacto. ¿Qué fuerza tiene el colectivo para revertir situaciones de estas características? ¿Cómo se sienten?
En realidad nosotras nos sentimos fortalecidas porque venimos de organizaciones que tienen muchos años y además no actuamos solas. Nosotras siempre nos manejamos de manera colectiva y en referencia, por eso trabajamos a través del Consejo, que el Consejo lo integran diversas organizaciones, no solamente las organizaciones travestis trans. Entonces nosotras nos manejamos siempre de manera colectiva y en articulación con el resto del movimiento social. En realidad estamos pensando en diferentes medidas. La urgente es esta. Vienen otras medidas, porque el interés nuestro es que la política y la normativa llegue a las personas que tienen que llegar y que de alguna manera no nos tomen como conejillos de India en revertir las cuestiones históricas, en esto de que se nos ha acusado históricamente desde las derechas extremas o de las derechas más conservadoras de que siempre se nos ha negado como tipos disfrazados de mujer. Bueno, acá sí tenemos a un tipo, de verdad. El verdadero tipo es este. Nosotras somos travestis trans. Y eso tiene que quedar clarísimo. Nosotras vamos a trabajar para que esto no vuelva a suceder.
Uh-huh. ¿Sería del agrado de ustedes que ese cupo lo ocupase otra persona? Que se diera una nueva oportunidad.
Sería imprescindible.
Se diera otra oportunidad. No sé si se puede, si se puede echar atrás, digamos,
impugnar todo. Impugnar un llamado es muy complejo. Se puede hacer. Se uh-huh. puede impugnar un llamado, por supuesto que sí. Uh-huh. Pero después de que se expida un comité. Nosotras no podemos hacer nada antes hasta que el organismo no se expida. Pero sí se pueden impugnar los llamados. Claro que sí, por supuesto. Y además, estamos en tiempo todavía. Pero para nosotras era fundamental que la política y la normativa para la cual se pensó para determinadas personas que han sido violentadas históricamente, realmente llegue a esa gente y no a esta gente que está de viva y que realmente, como dije anteriormente y lo sostengo, esto es una movida política y tiene un trasfondo político, ideológico. Uh-huh. No es una cuestión aislada, es una cuestión aislada sí porque es el primer caso, pero no es una cuestión que esté librada al azar, no es una cuestión ingenua. Acá hay gente detrás que operó para esto y lo sabemos.
De todas formas, con esta sobreexposición que tenemos en las redes sociales, resulta poco inteligente dejar comentarios que de alguna manera vayan a contrapelo de lo que uno está haciendo, ¿no? Fíjate vos uh-huh. cómo estamos hoy, que uh-huh. el archivo no juega en por aquello de que todo lo que uno diga puede ser utilizado en su contra.
Por supuesto.
Como en las películas, ¿verdad? Uh-huh. Cuando atrapan al ladrón que le dicen eso. Y hoy por hoy es lo que está sucediendo.
Claro, y eso a nosotros nos genera certezas. Porque como una persona que militó contra la autopercepción y contra la ley integral, hoy se autopercibe travesti y está en un cupo laboral para personas travesti trans. Esos no son cuestiones ingenuas y son cuestiones armadas. Entonces, y nos genera más certeza todavía de que esto es un error. Uh-huh. Y que no queremos que se vuelva a repetir.
Uh-huh. ¿Qué cupo dice la ley concretamente para las para los colectivos travesti trans?
1%.
¿1% es por año o en...?
No, es 1% es una persona trans cada 100 personas que entran al cargo.
A cualquier cargo de
cualquier público. Cargo de cualquier organismo que llame. Y además son acumulativos por lo general, porque a veces los llamados te llaman a 4 cargos. Entonces el organismo puede acumular, decir, bueno, en este llamado llamamos a 100 personas o 55 personas. Cuando llegan a 100, necesariamente tienen que hacer un llamado para personas trans. Porque es una cada 100 personas. Y no siempre se llaman a 100 personas, se llaman menos a veces.
Claro.
Entonces el organismo a veces lo que hace es, bueno, si te hago un llamado para administrativos o para técnicos profesionales, si son 65 personas, aguardamos al siguiente llamado para que se acumule y lleguemos a 100 y ahí hacemos el llamado a un cupo para personas trans. Es una persona cada 100 personas.
¿Y se está cumpliendo?
En realidad no tanto, no tanto.
Porque, digo, tenemos este caso puntual, lo cual es grave, pero es una cuestión, bueno, o individual o en el caso que se compruebe. Como vos decís, la operación política afectará a más gente, no lo ponemos en duda, pero afectará a más gente, pero que además que la ley no se cumpla, ahí ya es un poquito más grave.
Sí, no se viene cumpliendo a rajatabla la ley, no se viene implementando de manera debida. Esto ya lo hablamos hace unas semanas nosotras, antes de que saltara todo este caso. Veníamos trabajando públicamente y políticamente, haciendo análisis públicos sobre el no cumplimiento de la normativa en cuanto al cupo del 1%. El último informe que publica la Oficina Nacional de Servicios Civiles a diciembre del 2024. Todavía no están los últimos números de este último año, ¿no? El año anterior y de este que viene transitándose. Y estableció la Oficina Nacional de Servicios Civiles que habían entrado entre 73 y 78 personas trans en el estado hasta el 2024, del 2018 al 2024. En ese periodo entraron por concurso y cuota de 1%, 78 personas trans aproximadamente, tendrían que haber entrado 238. O sea que estamos en un no cumplimiento. Hay organismos que no están cumpliendo con la cuota, que no están incluyendo esta cuota en sus llamados, y en realidad venimos trabajando también con la oficina y desde el consejo para que esto se efectivice y se cumpla debidamente.
Que ahora que estabas hablando, que de 100, uno, hay un cupo de uno, en realidad no sería nada necesario esperar al 100. Si hay 65... que el 64 se utilice para una persona trans, no sería necesario.
Eso depende de los organismos y de los métodos que utilizan para lo que es el llamado y cómo arman el llamado y el tiene un nombre que no me sale ahora, que es el todos los que son los requisitos y que tiene un nombre específico que ahora no me sale, pero es como las bases bases del llamado. Depende del organismo cómo establece esas bases y cómo acumula y cómo aplica las cuotas, porque también en nuestro país tenemos la cuota de personas afrodescendientes y la cuota de personas con discapacidad, que tienen un porcentaje más alto, ellos que son más población en comparación con la población travesti trans de Uruguay. Pero sí, depende del organismo, no se está llamando porque no hay llamados todo el tiempo en este momento, y en el periodo anterior tampoco mucho. Entonces van como algunos acumulando y otros hacen llamado específico.
¿Y no cabe la posibilidad de que te presentes en los llamados sin aclarar que sos travesti trans?
No, en realidad si quieres utilizar la cuota tenés el llamado, lo especifica.
Okay,
el llamado cuando se publica especifica que está implementando la cuota, ta, ta, ta. Te da toda la información en las bases del llamado. Es decir, el llamado no tiene, las personas se pueden presentar independientemente de quién hayan definido ser en su vida.
Claro, por eso.
Se puede presentar a cualquier llamado.
A mí me pregunta, claro. Y no tengo por qué estar contando ni diciendo.
No, pero te puedes presentar a cualquier llamado. Ahora, los que sí cumplen con cuota y están implementando la cuota, lo especifica en la misma base del llamado.
Perfecto. Y la población trans actualmente, según el último censo, ha crecido, se ha mantenido, ¿de qué número estamos hablando aproximadamente?
No tenemos los datos del censo todavía con esa variable específica.
Ajá. Porque se nos consulta sobre el tema.
No se consultó mucho en el último censo, se pasaron por alto algunas cuestiones. Y la variable, lo que te preguntaba el censo, el último censo fue el 2023, creo, ¿no? Te preguntaba sexo asignado al nacer. Y después te preguntaba otras cosas, pero no relevó con exactitud lo que tenía que ver con la variable de identidad de género. Entonces no tenemos un número, ahora se está trabajando a nivel del Estado para solicitarle al INE esos datos si se tienen, pero sí hay un número que se acerca, pero muy poco, pero que no es muy fidedigno, que es de la encuesta continua de hogares, de la última encuesta que sí relevó la variable de identidad, había dado un número de 1.500 personas aproximadamente.
País
en
entero.
Todo el país, sí, en todo el país. Que no es muy fidedigno ese número.
Sí,
habrá
claro.
que esperar a que el INE libere los datos del último censo, a ver si realmente está la variable de identidad de género relevada, porque en realidad sexo asignado al nacer es el sexo con el que naciste, no es la identidad de género. Entonces, nosotras tenemos dudas de que hayamos sido cuantificadas.
Claro, exactamente.
En ese último censo.
¿Qué, digamos, la Unión Travesti Trans, cómo nos podemos acercar, digamos, si queremos tener información, datos, ayuda, alguien que nos dé una mano?
Nosotros tenemos Instagram, que es Unión Travesti Trans. Pueden comunicarse por ahí. De hecho, siempre estamos recibiendo consultas y tenemos un diálogo y articulación constante con diversas organizaciones de diversa índole. Feminismos, gremios de estudiantes y un largo etcétera, movimiento por la diversidad sexual también, pero siempre estamos recibiendo ahí consultas y situaciones también, siempre nos llegan situaciones.
Hay que parar una mano, ¿no?
Y que siempre derivamos, o incluso tenemos también cuestiones no todas oscuras, sino que tenemos también buenas cosas. Hay gente que nos escribe, por ejemplo, la última vez que salimos a hablar sobre esto de la implementación del 1%, nos escribió una empresa de construcción para pasarnos el número de ofrecimiento laboral, por si querés. Alguna compañera o compañero se quiere postular.
Porque hay formación. Sí. Yo no sé si es en la casa aquí en la Ciudad Vieja.
Ajá.
La casa, no, pero hay formación en construcción, por ejemplo. Hay muchas mujeres que hacían veredas, arreglos de casas, constructoras.
Bueno, eso, agradecer a esa empresa que nos escribió porque puso a sus órdenes en el correo de recursos humanos para postulaciones de trabajo. Y eso a nosotros nos deja muy feliz porque realmente da frutos el trabajo que venimos haciendo hace tantos años.
Por supuesto.
Fíjate lo que dice Josefina acá en un artículo que salió también del diario El País, de donde, ajá, bueno, nos informamos a propósito de este caso y que tiene que ver con la posibilidad de afrodescendientes aspirar a este tipo de cargos, ¿no? Se identificaron tensiones y dilemas sobre la autopercepción como forma de acreditar la afrodescendencia. Es decir, que esto que está pasando, más allá del caso puntual, de alguna manera sirve para poner sobre la mesa.
Genera precedente.
El tema, ¿no? O sea, si
no,
hay
bueno,
algo que se le puede agradecer a esta persona. Por ahí es la posibilidad de revisar y mejorar la ley. También sucede con este otro colectivo. O sea que es algo que todavía, por eso
es
también nos interesaba la nota,
claro,
¿no? De conversar esto, porque a nivel de sociedad es algo que todavía tiene grises.
Sí, a nosotros varias cuestiones. Primero, que la ley es una ley, como dije, integral, es de avanzada en la región y en el mundo. Eso es así, le guste a quien le guste, porque como insisto en que hoy ha habido como, en este último tiempo, ha habido como mucho, demasiado comentario desde el odio y desde el saque las cuotas, saquen la ley. No, acá no vamos a sacar nada, porque este país ya trabajó sobre eso, ya legisló, ya se debatió, ya pasó por los procesos que tenía que pasar. Y entender que la ley es perfectible. Por supuesto, claro que este caso nos dio para pensar y para decir, bueno, hay que mejorar cuestiones. No en la ley, porque la ley no se puede tocar. Está difícil tocar una ley porque por el tema de las mayorías parlamentarias y por el contexto en el que nos encontramos también. Pero sí hay otras formas de bajar la política pública y acompasar y acompañar ese espíritu de la ley, respetando las máximas de esa ley, pero blindando determinadas cuestiones.
Muy bien. Josefina, muchísimas gracias por visitarnos y charlar con nosotros. La verdad que ha sido un placer, como siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias.